Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Empezamos la segunda hora del programa y en estos últimos meses, tan pródigos en noticias funestas, malignas, severas, cada vez que los locutores salimos del boletín informativo tenemos que hacer quiebro, una especie de brinco mental, como si diéramos un salto a la acera para no ser arrollados por los impetuosos pesares de última hora. No es fácil, pero es que de vez en cuando hay que desconectar. Te plantas y lo sueltas. Voy a olvidarme de los problemas, no quiero más dramas en mi vida, solo quiero comedias entretenidas.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de pelos, llantos y tragedias, no.
Que sí, hombre, piensa que el futuro sigue en blanco. Esto es lo que cantaba Fangoria. Y piensa sobre todo que a veces al mundo le gusta jugar. Lo que ocurre es que no sabemos. Solo algunas criaturas privilegiadas han estado atentas a este deseo mundanal de frivolidad. Cuando venían maldadas, frente a los pelmazos que daban la lata con la gravedad de la vida, ellos tiraban de ironía y se ponían el mundo por montera al giro de una música grata.
Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón.
En los días más grises de la posguerra, en los teatros españoles floreció un género cuyo único propósito era jugar con el mundo. Heredera de la zarzuela cómica y de la tonadilla, la revista musical era un grito despampanante de intrascendencia, una apoteosis de plumas y drapeados, con sus desfiles de bicetiples, sus malabarismos con el doble sentido de las palabras, sus decorados planos y sus vedetes descendiendo por escaleras imposibles, y sus canciones. Ahí está Concha Velasco, antes estaba Lina Gomorgan, pero también estaba Doña Celia Gámez, el gran Tony Leblanc, Juanito Navarro, antes la bella Dorita, la Meyer, pero un día el mundo se cansó de jugar. Y la revista, que no soporta la monotonía bajo el telón. De aquella estirpe de artistas excéntricos y desenfadados, solo queda un puñado de herederos.
Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla.
Precisamente hoy tenemos de invitados en el programa a dos de los más claros representantes de esa estirpe de eternos juguetones que además se sienten muy vinculados a las estrellas del espectáculo revisteril. A dos personas a las que una se imagina siempre bajando por una de esas escaleras llenas de luces, con música fastuosa, con coros, y ellos manteniendo la mirada al frente desde sus taconazos como diciendo, aquí estoy yo. Olvido Gara Alaska y Mario Vaquerizo, muy buenos días.
Buenos días,
preciosa.
Me quedo con esa visión que has dado, así como de toda la... Sí, es una buena visión ante la vida. Siempre bajando una gran escalera, con la mirada hacia adelante y con muchas plumas y mucho tacón.
Efectivamente.
Lo has definido muy bien, perfectamente, jefa. Lo has definido perfecto, 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 mi amor. ¿Cómo estás?
Jo, qué alegría de saludaros a ambos, a Mario, a Olvido, que son gente tan querida en nuestro programa. Primero de todo, preguntaros, porque esta es la sección de los amigos del programa que nació durante el primer confinamiento del coronavirus, ¿cómo estáis llevando este segundo confinamiento y las limitaciones que nos han impuesto en todos estos meses pasados? Porque tú, por ejemplo, Mario, no te imagino en un mundo sin abrazos.
Pues, cariño, tú me conoces muy bien, hemos trabajado
durante muchos años y sabes que yo soy muy besucón y muy de abrazar y muy de tocar, pero bueno, nos ha tocado esta especie de cosa rara. Yo no me llevo bien con la pandemia, no me llevo bien con esta nueva situación, pero hay que tener un poquito de sentido común, hay que tener precaución, pero con precaución se puede seguir abrazando, aunque sea a través de los ojos y a través de las palabras, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, bueno, pues sí, a mí me gustaría hacer cosas que hacía antes que no puedo hacer, pero soy una persona sensata, una persona coherente que hace caso a lo que se tiene que hacer por el bien de todos y por mi propio bien. Lo que estoy deseando es que esta situación tan horrorosa y tan fea se vaya cuanto antes posible, por eso rezo todos los días para que esto desaparezca y mientras desaparezca, pues adaptarme, pero no acomodándome a esta situación, porque esta situación no me gusta absolutamente nada. Quiero que vuelvan las fiestas de la verbena, de la paloma. Quiero que vuelva a ser la vida como la que había hace un par de años o un año, que es la vida que me hacía feliz. Mientras tanto, lo veo como un estado transitorio, un poquito feo y tristón, pero que no va a poder con nosotros.
Han cambiado muchas cosas, Olvido, en vuestra casa, en vuestra vida. ¿Habéis sentido mucho las restricciones?
A ver, yo soy un poco más extrema que Mario. Mario se amolda mejor desde el punto de vista práctico a esta situación. Yo empecé como, bueno, pues limpiando cada cosa de la compra que entraba en casa y todo lo que hemos hecho todos. Ahora estamos en ese segundo momento, tú lo has dicho. A mí me ha venido peor porque yo en el primer momento estaba como más, me sentía más segura. Al fin y al cabo estaba encerrada en mi casa, no podía hacer nada más que limpiar y limpiar y limpiar. Y ahora todos estamos intentando adaptarnos a esta historia y siguiendo con nuestra vida, trabajando, los que tienen hijos con hijos en el colegio, entonces eso lo encuentro más complicado. En casa están las normas mínimas, si yo por mí fuera hubiera puesto un filtro EPA en el dormitorio, o sea, me hubiera vuelto loca. Pero
o sea, te dio por la neurosis limpiadora.
Claro, como no vivo sola, pues me tengo que adaptar también a la otra persona, que no es tan extrema como yo. Pero bueno, tenemos las precauciones que me imagino que hay en cualquier casa en este momento.
Sospecho que la tuya más, ¿eh? Sospecho que la tuya más por lo que me estás diciendo. A cada uno le da por una variante. ¿Cómo amanecen un domingo como este los Vaquerizo Gara? ¿Tienen alguna rutina? ¿Hacen algo extraordinario, Mario?
Pues mira, sí, nos gusta levantarnos muy pronto. Ten en cuenta que nosotros ahora, como estamos haciendo la representación de la última turné en el Teatro Calderón, que ya cumplimos un mes representando, que gracias también a todo el público que está viniendo a ver, porque el miedo paraliza y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a salir a la calle, no hay que tener miedo en ir al teatro, no hay que tener miedo en consumir, no hay que tener miedo en ir a las tiendas, simplemente con precaución. Dicho todo esto, como hacemos doble función los sábados, como ayer, pues terminamos como a las 11:15 y nos vamos directamente a casita, cenamos y nos metemos en la camita. Nosotros también somos de acostarnos muy temprano y levantarnos muy temprano también, porque a quien madruga, Dios le ayuda. Y yo, por ejemplo, hoy, pues a lo mejor desde la que hemos terminado de desayunar, que nos hemos levantado como a las 7, 8:30, 9 o así, ahora después de hacer unas cositas, a lo mejor yo me paseo un poquito por el rastro de Madrid, que me gusta mucho también.
Mira,
aunque
es verdad
también
que
está cerrado y ese tipo de cosas, pero bueno, por lo menos entrar, salir y respirar un poquito de aire. A mí sí me gusta eso. Olvido es más de quedarse en casa, pero nada, y lo que haremos este domingo por la mañana, después llegaré a casita a comer, nos prepararemos y nos iremos de vuelta otra vez a teatro, que tenemos función hoy a las 6 de la tarde. Así que fíjate.
Eso estaba diciendo, bueno, porque hablando de... Perdóname, Olvido.
Sí, no he dicho nada, Cristina, estaba escuchando.
Ah, digo que está, efectivamente ambos están representando la última tourné, es una de las excusas para juntarnos aquí. Hablábamos de revista, de las grandes revistas al comienzo de este espacio, y efectivamente esta es una comedia musical en la que se recuerda, si no me equivoco, aquellos espectáculos de los que hablábamos al principio, ¿verdad?
Pues has puesto muy bien la ambientación musical y lo has explicado muy bien, lo que fueron ese tipo de espectáculos en el siglo XX. Nuestra obra, La Última Tourné, está ambientada en el año 91, que yo creo que es la estocada final a este tipo de espectáculos, porque empiezan las cadenas privadas de televisión, porque empieza la cura del Spaus, porque de repente ya no se ve que sea todo tan de tanto tanta pluma y tanta lentejuela, se considera una cosa antigua. Entonces, bueno, estas compañías empiezan a morir y la nuestra, la que representamos, se encuentra con esa España, supuestamente la España del pelotazo, vamos, que ya se veía venir, no había que ser muy listo para ver lo que venía, y se encuentran con que están fuera de sitio. Y el viaje de estos cómicos que somos nosotros, intentando sobrevivir y adaptarse a lo nuevo, pues es lo que la gente se encuentra en el teatro.
Fíjate que yo recuerdo la revista Unida a mi abuela Pilar, que en paz descanse, porque me hablaba mucho de la Celia Gámez, como decían los madrileños, que llegó en los años 20, pero luego después, a partir de los 60, hubo una verdadera eclosión. Marujita Díaz, Queta Claver, Lina Morgan, claro, que hemos mencionado antes, Concha, Norma Duval, eso por hablar solo de las vedettes. ¿Cuál era vuestra favorita, Mario?
A mí, Adi Ventura.
Anda.
Adi Ventura. Adi Ventura, cuando decía: los caballeros las prefieren viudas, o métame un gol. Claro, es que, y además, y ese,
bueno,
tipo de representaciones.
Estamos en el Calderón, que es donde estrenaba sus,
claro,
espectáculos Adi Ventura, por ejemplo.
El Calderón de
es
Madrid, para la que
nos...
os animéis a venir también desde otras ciudades.
No, no, y que es un regalazo, es decir, tanto Alaska como yo jamás pretendimos ser actores de teatro. Esto fue una invitación que nos hizo Félix Sabroso hace 4 años, acompañando a Viviana Fernández y a Manuel Bandera. Nos unimos en esa experiencia de lo que es el teatro, que nunca lo habíamos vivido, y nos enganchó tanto porque el teatro es adictivo, como es adictivo en los conciertos. Entonces, pues, ¿y qué quieres que te diga? Yo soy feliz saliendo de la calle Gran Vía, donde vivimos ahora, que yo, pasear por el centro de Madrid, llegar al Teatro Calderón, meterte tu camerino, convertirte en otra persona que no eres tú, y hacer un espectáculo de varietés, que al fin y al cabo es de donde venimos, tanto Alaska como yo.
Efectivamente, hay que decir
que el
espectáculo con el director, con Félix Sabroso, es la continuidad de aquel, porque os interrumpió la gira la pandemia de El amor sigue en el aire. ¿No es más o menos así, Olvido?
No exactamente, porque ya íbamos a parar. Nos quedó solamente Córdoba por hacer, de las ciudades que hicimos, porque... Tú piensas que nosotros en el mes de mayo empezamos con las giras de los conciertos. Entonces ya empezaba Fangoria, ya empezaba Mario con Nancy Rubias, y eso sí fue lo que hubo que suspender todos los conciertos del año. Pero al teatro solo nos afectó en la última plaza, que era Córdoba, porque teníamos pensado parar hasta octubre, que es cuando terminan los conciertos, y retomar a partir de octubre en Madrid. Entonces, realmente hemos podido cumplir el plan que teníamos. Ha sido muy satisfactorio.
Claro.
Qué bien, qué bien. Hablábamos antes de las vedettes estupendas, pero la revista fue también un vivero, lo mencionaba también Mario, de cómicos extraordinarios. Tony Leblanc, Codeso, Ángel de Andrés, Juanito Navarro, Manolo Gómez Mur, Quique Camoiras. Es curioso que toda esta revista extraordinaria creció muchísimo al calor de la censura franquista. Buscaba además los trucos para hablar de cosas verdaderamente escatológicas sin mencionarlas. Y justamente su declive empieza cuando esa presión se relaja y culmina en esos años 90, cuando ya no había en absoluto censura. O sea, que parece como que es un género diseñado para romper corsés, que se hace incompatible con la libertad, Olvido.
Pues sí, sí, lo has explicado muy bien, porque ¿cómo va a llamarle la atención a un señor que una señora enseñe la liga del muslo si en el kiosco tiene pornografía dura? ¿Me entiendes? Es así,
claro.
Es verdad. El chiste, yo hago la vedette cómica, porque como comprenderás, claro, las vedettes eran altas, guapas, despampanantes. Entonces, la que no era alta, ni guapa, ni despampanante, lo que le quedaba era contar chistes. Y entonces, yo se supone que soy la vedette cómica de esta compañía. Y los chistes eran, pues, como de primero de GB, si los escuchamos hoy en día. Pero en su momento eran súper picantes. Y había un juego muy gracioso entre las vedettes y los señores. Mira, Federico siempre recuerda a Tania Doris sentada, todo lo larga que era ella, en las piernas del señor de la primera fila, y dándole un peine para que le peinara aquella melena. Peine, menene, que le conviene, con la señora sentada al lado, claro, que era la que más jaleaba y más se reía de la situación. El mundo cambió, obviamente el mundo cambió. La noche cambió,
sí,
las discotecas cambiaron y así es la vida, es una especie de evolución que no tiene freno, es así.
Yo siempre digo que esta obra, si lo trasladáramos al mundo cinematográfico, sería El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, que son esos cómicos que se sienten perdidos cuando llega el cine. Pues estos espectáculos de varietés ven que su mundo está en desaparición cuando viene lo que se llama el teatro experimental, ¿sabes? Y eran espectáculos muy masivos durante los 70 y los 80 y a partir de finales de los 80 desaparecen. Y ellos lo que son supervivientes porque les gusta hacer eso, pero tienen que seguir viviendo. Es una historia muy bonita, que yo estoy feliz de reencarnarme en Enzo Marini, que es un coreógrafo italiano, rubio, porque llevo peluca en la función, sí, pero que en rubio, realidad sí. No se llama Enzo, se llama Lorenzo y no es de Italia, es de Albacete, ¿sabes? Entonces, son pobres desgraciados que se quieren mucho, pero con todos los problemas que hay en una compañía, con todos los egos, etcétera, etcétera. Es una función maravillosa, es un viaje, es una comedia, más que una comedia musical, es una comedia donde hay números musicales y donde te llevan a un viaje, al viaje de esas seis personas, que están, esas cinco personas que están encima del escenario y que te arrancan sonrisa.
Es que es precioso porque realmente es lo que ahora mismo se necesita, efectivamente. Además, en el Teatro Calderón, lo decía antes Olvido, que fue uno de los templos de la revista, con el Paralelo de Barcelona, con el Teatro Martín, el Pavón, la Eslava, el Eslava, la Latina, todos esos de Madrid y el propio Calderón. Están, ojo, hasta el 6 de diciembre, si no me equivoco.
No, hemos renovado, cariño, te tengo que decir.
¡Qué bien! Cuéntame.
Renovamos también. Vamos a estar todo diciembre y todo enero de momento. O sea, que vamos a hacer temporada, como se hacía antiguamente con la revista, hacer temporada en Madrid. Entonces, al final, nos acaban de decir que prorrogamos porque ha ido muy bien, porque también es cierto que la gente está siendo muy valiente y eso lo agradecemos a todos los espectadores que vienen a vernos, porque estamos de miércoles a domingo, vienen constantemente a vernos y eso quiere decir que la función está siendo rentable para el productor que ha decidido apostar en unos momentos tan duros y la gente también no ha tenido miedo. Y eso es lo importante. Y la gente quiere divertirse y evadirse de una realidad actual que no es tan bonita como la de otras veces. Con lo cual, hemos renovado otra vez y estaremos todo diciembre y todo enero también estaremos.
Así qué bien, eso porque eso significa alegría. También que podéis empezar a comprar las entradas y regalarlas en Navidad, porque pasar una noche con Mario y con Olvido y con el resto de los componentes de la troupe es que es verdaderamente apetecible. Por cierto, hablábamos de la decadencia de la revista en los años 90, ya su final definitivo, y bueno, la entrada además del teatro en la trascendencia, ¿eh? No sé si acordáis de aquella época tan triste, tan sesuda, que se inauguró después. En cambio, vosotros habéis mantenido una continuidad llamativa. O sea, por ejemplo, Alaska lleva siendo Alaska desde hace más de 40 años. Apostaste por la extravagancia, por lo kitsch, por lo rompedor y de ahí no te has movido. Y Mario también es un personaje que se mantiene fiel a sí mismo. Olvido, ¿tú has tenido alguna vez en alguna década la sensación de que estabas verdaderamente de modé, de que estabas en algún momento fuera del tiesto?
Siempre.
Pero siempre, somos marcianas.
Siempre, porque cuando era pequeña, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, claro, y a mí lo que me gustaba, aparte de que me gustaran las cosas propias de mi edad, de una chica punk y todo lo que tú quieras, pero como también me gustaba Lina Morgan y como también leía el 10 minutos y como también leía Santa Rita y a Santa Teresa, pues era rara, siempre he sido rara. Entonces está muy bien sentirte raro ya desde los 13, 14, 15, 16, porque cuando tienes 57 no te puede dar más igual, vamos.
Me encanta porque...
Olvido siempre, raro, pues imagínate,
Olvido siempre ha dicho que quiso efectivamente ser punk porque lo vio en el 10 minutos y Mario quiso ser rockero porque su tía Elena le llevó a ver Gris. O sea que
totalmente,
la cosa es bastante
totalmente
sencilla.
Es así, lo has definido muy bien, Cris, de verdad.
Oye, en este programa tenemos el orgullo de haber asistido al nacimiento de Mario Vaquerizo como estrella de la radio. No sé si te acuerdas, fue
pues sí,
un 30 de enero de 2009, sí, cuando casi nadie hablaba de las Nancys rubias. Life's not worth a damn till you can say.
En la tarde con Cristina. El show de Nacho Monte. I am what
Ella nos cae bien y es compañera, pero es que él ya nos cae bien porque llevamos un rato aquí departiendo y tenemos muchos puntos en común. La cintura prácticamente la tenemos igual, él y yo. Bueno,
igualito,
anda, haz previo.
A mí me encantan los dos. Es Mario Vaquerizo.
Buenas tardes, Mario Vaquerizo.
Es un estupendo artista y no puede ser más barroco, más veneciano, más maravilloso y más impactante.
Es Mario Vaquerizo, marido de Alaska, y él, pues uno de los intérpretes y en realidad líder del grupo Nancy Rubias.
Y está Nancy Anoréxica, que soy yo y que soy el cantante y el que lo da todo.
Pero ¿cómo puede un ser, si es que es fascinante, decir de sí mismo y estoy yo que soy la Nancy Anoréxica?
Es divino.
En esa entrevista maravillosa del año 2009, Mario, no sé si te acuerdas.
Oh, qué buenos recuerdos. Tengo ahora mismo muchos déjà vu. Y es cierto, es verdad que gracias a ti, como directora del programa, decidiste apostar en mí, no tuviste en ningún momento prejuicios, sabes lo que decir, y te abriste de orejas y descubriste pues a un amigo, que es lo que somos tú y yo. Yo fui muy feliz en mi etapa en la COPE, estaré de por vida agradecido, y la COPE para mí siempre es mi casa. Y aprendí mucho, y ahora me estaba escuchando y en realidad estaba un poquito nervioso. Ahora ya me iré soltando más y soy más sinvergüenza.
Es verdad, es verdad que te has ido soltando. En esa entrevista me dijiste que te hubiese gustado ser tertuliano, y el 1 de septiembre de ese mismo año de 2009 te incorporaste como tertuliano a la tarde en una sección que llamábamos El Patio, con Elena Martín de Las Virtudes. ¿Te acuerdas?
¿Sí? Claro que sí. Y después pasamos al fin de semana.
Efectivamente.
Que yo era muy feliz. O sea, ahora estos domingos, tú me preguntabas hace un ratito, ¿qué haces los domingos? Pues ahora pues ir a pasear y tal. Pero yo durante muchos años estuve sábado y domingo madrugando para ir a estar con vosotros ahí en la COPE, con todos los compañeros, con Marci y con toda la gente que sigue estando ahí, y que siempre que vuelvo a la COPE, pues soy feliz.
Pues es tu familia. Entonces, porque te echamos muchísimo de menos.
Y esas costumbres no hay que perderlas nunca, porque las cosas bonitas hay que mantenerlas, como esta conversación que estamos teniendo tú y yo en esta mañana de domingo junto con Alaska. Así
efectivamente.
Que,
oye, por cierto, que el próximo 29 de noviembre os toca el aniversario de la boda en Las Vegas, pero los 10 de junio celebráis el aniversario del primer beso. O sea, ¿qué tal lleváis esto de las celebraciones? ¿A quién le toca dar la sorpresa a quién?
Pues es que nos hemos saltado.
Claro,
pues hemos saltado la de junio, no se pudo hacer.
No se pudo hacer la de junio, entonces estamos ahí descompensados, pero bueno, lo celebramos en casita. Sabes que por lo general nosotros lo celebramos yéndonos a algún hotel, aunque sea en Madrid, pero ahora lo celebramos en casita porque las cosas importantes hay que seguir celebrándolas, como espero seguir celebrando las Navidades y como espero seguir celebrando las cosas que me hacen feliz, ¿sabes? Entonces, no hay que dejar de seguir celebrando. Eso sí, que no sé a quién le toca, Olvi, ¿te toca a ti o me toca a mí? Ahora, es que como nos hemos saltado...
Me tocaba a mí el de junio, este te tocaría a ti, entonces hagamos una cosa conjunta, ¿no? Y así ya...
Hacemos una cosa conjunta, nena, y eso es lo que hacemos, así que... Guay.
O sea, os sentáis y buscáis un sitio chulo al que ir.
No, nunca, hombre. Siempre es una sorpresa del uno para el otro. Claro. Sí, pero yo creo que esta vez yo creo que vamos a romper. Bueno, mira, lo estamos hablando por primera vez aquí. Yo lo tenía todo organizado, pero se me ha descabalado con una cosa que han cambiado las fechas. Entonces, pues yo creo que nos vamos a sentar juntos y vamos a ver qué hacemos, si te parece. Por una vez lo diseñamos juntos, pero por una única vez, ¿vale?
Única
en la que
vez.
Volvemos a lo de antes. Venga, vale.
Oído, cocina.
Vale. Contadnos alguna cosa que hayáis hecho en los años pasados, por ejemplo, para que no os apelotonéis en antena, Mario. Algo con lo que haya sorprendido, lo que mejor te ha salido a olvido.
¿En lo que mejor le ha salido a olvido?
No, pues lo que mejor te ha salido a ti a la hora de... Pues al revés también sirve.
No, pues ver, para mí, yo como sorprendido fue hace 3 años, en el aniversario del primer beso, me dijo que nos íbamos a Versalles, y en realidad no me llevaba a Versalles, me llevaba a Londres a ver un concierto de Deborah Harry de Blondie, que es mi grupo favorito y mi chica favorita, y consiguió que Deborah Harry me recibiera en su camerino y estuvimos con ella y me hizo una foto. Eso para mí ha sido de los mejores regalos.
Y tú llevabas una casaca del siglo XVII en tu maleta. y olvido que se ha sorprendido. ¿En qué momento acertó Mario?
La primera vez que después de haber pasado por MasterChef, pues llegué a casa y como regalo de celebración me había preparado un menú larguísimo de cosas que me gustan, de tonterías, que es lo que me gusta a mí, una degustación de salsas, un pastel de patata, lentejas con espuma de patata revolcona. Entonces se ha quedado un poco como que este hombre, después de salir de MasterChef, aunque quedó el tercero, ya lo digo yo por él, porque si no lo va a decir, no cocina nunca. Entonces se ha quedado que solo me cocina en los aniversarios, así que estoy deseando que llegue el fin de semana del 29.
Bueno, yo creo que la revista tenía algo de punk. Verdaderamente, así como ser punk en los 70 era una forma de rebeldía, en cierto modo ser vedete en los 40 y más en los 40 en España era una manera desde luego de transgredir, y vosotros tenéis ese don, ¿no?, de permanecer en la sensatez y a la vez animarnos a romper los límites y a buscar la libertad, que es una cosa maravillosa. Así que recomiendo a todo el mundo que acuda a acompañaros, que se divierta enormemente, en este caso ya, pues fíjate, hasta el año que viene, que van a seguir haciéndolo en el Teatro Calderón, la última tourné. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una verdadera alegría teneros en esta mañana. Te dejamos, Mario, para que te vayas a un poquito a la zona del rastro, ya que no al rastro.
A la zona del rastro, cariño. Que sepas que también para mí significa mucha felicidad hablar contigo. Sabes que te quiero un montón. Te deseo un feliz domingo y te doy las gracias y la enhorabuena por acompañarnos siempre. Así que muchísimas gracias, preciosa.
Qué alegría saludarte, qué cariñoso eres. Y Olvido, verdaderamente un placer. Que tengáis muy feliz domingo, muy feliz aniversario, y que salga todo estupendamente también con la temporada de la última tourné.
Claro,
muchas
sí,
gracias, Cristina. Gracias a ti, a todo el equipo, como siempre, por darnos un hueco para hablar de nuestros proyectos. Un beso muy fuerte.
Un abrazo. Adiós, amigos. Adiós.
Adiós, amiguita.
Adiós. Adiós.
Adiós.
Adiós.
Adiós.
Jamás estoy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez.
Bueno, y ahora con el humor también establecido que nos han dejado Alaska y Mario, vamos a recibir al juez Calatayud, el juez de menores de Granada, y también al cómico Miguel Ángel Martín.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros, tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
La estrella eres tú.
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Lucas y pues bueno, en el fútbol sí es verdad que me gustaba más antes, porque ahora tenemos que llevar mascarilla y me cuesta más respirar, entonces me canso rápido. Y sí es verdad que me tengo que quitar la mascarilla y como eso es amarilla, van a terminar echando muchas rocas.
¡Ay, pobres! Es estupendo seguirles día tras día y ver y tomar el pulso a la pandemia en virtud de la mirada inocente y limpia de los niños como Lucas. Bueno, pues vamos a escuchar a Miguel Ángel Martín, este actor malagueño que el coronavirus nos ha regalado. En este caso, está al cabo del anuncio de la vacuna de Pfizer y no sabemos si le convence.
De algo me estaba sirviendo la pandemia y es para corregir ciertas cosillas que yo tenía y que tengo que nivelar, yo es que soy de ánimo fácil, o sea, yo soy el tipo, no me toque las palmas que me conozco, ¿no? Pues yo, o sea, no está sacando las manos del bolsillo cuando yo ya estoy animado, no llega ni a dar la palma, ¿no? Yo me animo muy rápido, yo me vengo arriba muy rápido, pero me he dado cuenta que no soy el único. Ya sabemos que mal de mucho Consuelo Berlanga, pero, pues uno se queda más tranquilo también sabiendo que todo el mundo le pasa. El IBEX 35, que es lo de la bolsa, ¿no? Pues han venido arriba esta semana de una manera, o sea, ha alcanzado la cuota más grande de la última década y demás. También hemos arriba. Por Biden, por las elecciones de Biden, que ahí estamos a ver, que a ver si echamos al otro todavía. El otro todavía no se ha ido. Yo todavía no lo tengo tan claro. Ahí van a tener que entrar los antidisturbios o algo, ¿no? Y por el anuncio de la vacuna, de los Pfizer. En la laboratorio anuncia la vacuna para allá, dice que la tienen listo, pero Este en cualquier año yo también me hubiera animado un poco, pero estamos en el 2020. Estamos en el 2020, cualquier cosa puede pasar. Más tranquilo. Más tranquilo todo el mundo. No vengáis arriba. El Biden este... es que América ha votado lo menos malo. Lo menos malo no significa que sea bueno. Ojo, a ver el hombre cómo lo hace. Le vamos a dar un voto de confianza. Bueno, más de un voto. Y Pensilvania de confianza, pero a ver cómo lo hace. Y después lo de la vacuna, ha dicho que está en ensayo. Yo el 90% de lo que ensayo no me sale después bien. Yo en mi ducha ensayo Rosalía y me sale perfecto. Y eso no está para comercializar. Más tranquilo. Y después necesitan menos 80 grados. Menos 80 grados. Aquí, seguro que se nos tropea el frigorífico. Seguro.
Sí, es que en este 2020 lo mismo hasta se nos estropea el frigorífico de las vacunas. Hay que cruzar los dedos. Siempre es una alegría tomarse las cosas con ese punto de vista inocente y divertido. Bueno, y volvemos a lo serio, porque Canarias está viviendo una situación complicadísima, lo sabéis. Se empieza a mezclar la crisis sanitaria con otra humanitaria. Me refiero a los 2.188 inmigrantes que el fin de semana pasado llegaron a sus costas, que este fin de semana se han incrementado con bastante más y que ya el fin de semana pasado marcaban un récord histórico. Mikey de Toro, ¿cómo van las cosas?
Efectivamente, Cristina, siguen llegando más y más. Este sábado han sido otros 20 cayucos con 474 inmigrantes que hay que ir sumando y con el tema del coronavirus, los vecinos de la zona cercana al muelle de Arguineguín, uno de los lugares de Gran Canaria donde se concentran los llegados, además de los alrededores, están empezando a ver cómo estas personas están ocupando parques, calles, plazas. Y claro, hay que meterlos en algún lado, y en ese muelle hay 2.000 personas que están hacinadas desde hace días y no se pueden respetar ni medidas de seguridad, ni mascarillas, ni distancia, ni lugares de alojamiento.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta crisis que los obispos de Canarias han asemejado a la de Lesbos, a la de la época de la gran llegada de inmigrantes, 2006 fue el año de la crisis de los cayucos. Llegaron 1.268 en un fin de semana. Pero es que el pasado fin de semana no se duplicó la cifra, pero casi. Y eso enciende las alarmas. Estamos hablando de que en dos días apenas alcanzaron 58 pateras las costas de Canarias, y a ello hay que sumar las que han ido llegando a lo largo de este año, Mikey.
Sí, son los números del Ministerio de Interior en los que nos vamos a fijar, porque la llegada de inmigrantes a Canarias ha crecido en un 319,2% con respecto al año pasado. Os lo cuento en cifras: de 73 pateras registradas hasta el 15 de octubre de 2019, en esas fechas, este mismo año, hemos llegado ya a las 309. Eso hasta el 15 de octubre. Si contamos hasta el 15 de noviembre, hasta hoy, sumando las pateras que han llegado entre ayer y hoy, ya hemos superado las 400. Solo este año, 7.000 personas, 7.000 inmigrantes han llegado a la isla. Y podría ser alentador pensar que las cifras a nivel nacional han descendido. Hemos pasado de 24.233 personas en 2019, pues ya cerca de 22.500 en 2020. Efectivamente, hemos bajado, y el problema es que la peor parte se la está llevando Canarias, que en la actualidad suma casi 250.000 personas, 250.000 inmigrantes legales en sus islas.
Desde Cruz Roja nos dicen que es algo cíclico, que la llegada de inmigrantes no desciende, sino que cambia el lugar al que llegan. Nos lo ha explicado Íñigo Vila, jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Española.
Sube y baja, cambia de ubicación. Respecto a qué, no sabemos exactamente cuáles son los fenómenos que hacen que cambien las rutas o que la afluencia en unos sitios o en otros, pero es cíclico. Igual que ya tuvimos una crisis a comienzo de los años 2000,
Las cifras, en efecto, se mantienen en una horquilla. Unos años ascienden un poco, otros descienden, pero siempre rondan los mismos parámetros y lo que cambia es el punto de llegada. Actualmente, con la pandemia, la afluencia altera los protocolos. Más pruebas, alojamientos más específicos y la necesidad de dar mayor cobertura sanitaria a las personas.
Claro, y por eso la principal lucha de Cruz Roja ahora mismo se centra en dar un servicio rápido y profesional. Dada la situación, ya no nos fijamos tanto en las cifras, que sí, son muchas, sino en el protocolo que hay que seguir desde que desembarcan en nuestras costas hasta que se les puede llevar a su lugar de acogida.
No es una cuestión solo de cifras, sino que hay que entender que hay unos nuevos protocolos, especialmente relacionados con la salud pública, en los cuales hay que cumplir y que ralentizan también todo este proceso.
La crisis humanitaria, que se repite todos los años, no termina en las casi 40.000 personas que pueden llegar a nuestras costas este año. Ya vamos por 32.000 en toda España. Por cierto, otro de los grandes problemas son los menores que llegan a España.
Efectivamente, casi todos hemos visto a estos menores por las calles. Se estima que cerca de 4.000 jóvenes llegan a España en pateras. Muchos de ellos son menas que, una vez pasado todo el proceso de acogida, acaban en un centro hasta que son mayores de edad, digamos tutelados por el Estado.
Se les atiende igualmente, igual que al resto de personas. Y por el protocolo, en este caso con Fiscalía de Menores, se informa inmediatamente de la identificación de estas menores no acompañados, para que a través de ese protocolo la Fiscalía dicte cuáles son las medidas para que se encarguen de esta persona, ¿no? De este menor no acompañado.
El recorrido de estos menores tiene lo suyo. Las residencias están muy llenas, no se caracterizan por su eficacia en la educación de estas personas. Cuando cumplen los 18 años van a pisos tutelados donde viven prácticamente solos y buena parte ingresan las cifras del paro, de la marginalidad y de la delincuencia en algunos casos. Esto es asunto que conoce bien Emilio Calatayud, juez del Juzgado de Menores de Granada, con tertulio habitual de nuestro programa. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una cantidad ya preocupante la de los menores que se ven afectados por estas oleadas de inmigración.
Sí, muy preocupante. Nosotros en Andalucía lo sufrimos continuamente, no con la avalancha que ha llegado ahora a Canarias, pero nos llegan, si te puedo decir, cada dos o tres días nos llegan mayores y menores. Pero, y es un problema muy serio. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, a mí no me gusta lo de nena, porque todos tienen una historia. Y la verdad es que no lleva la tutela al Estado, eso está muy bien. Pero cuando estamos hablando de menores, se lo llevan las comunidades autónomas.
Y, pero vamos por partes, ¿por qué no te gusta lo de menores no acompañados?
Porque mira, yo siempre digo lo mismo, se ven chavales por ahí y demás y tal. Pero yo, cuando cometen hechos delictivos, les pregunto siempre su historia. ¿Cómo han venido? ¿Qué trayecto han hecho? ¿Cuánto les ha costado? Y es una vergüenza, es una vergüenza. Te cuentan, chavales, ahora se nos están juntando saharianos, marroquíes, argelinos, de Guinea, Conakry, de todos lados. Y son auténticas historias y lecciones de vida.
Sí, luego, sí. ¿Y qué destacarías para que un oyente medio entienda cómo han llegado estos menores a nuestro país? ¿Cuál es más o menos la trayectoria media?
Pues mira, pueden salir chavales. Por ejemplo, yo conozco a varios amiguetes que ya se han hecho amigos míos de Guinea Conakry, que está, yo qué sé. Son chavales con 12 años, se han ido andando desde allí hasta Marruecos. Han tardado dos años y medio. Después llegan a Marruecos y tienen que llegar cerca de muchas veces de Algeciras, digo de Algeciras, de Melilla, y se pegan 6 meses, 8 meses, 10 meses, guardando colas, viviendo de como esto, para después meterse los bajos de un camión en una patera. Y después yo he tenido chavales que han muerto varios en el camino con amigos suyos. Y llegan a lo mejor cuando tienen 15 años o 16 años, o sea, que les cuesta el viaje 2-3 años, lo que han pasado
¡madre criatura, mía!
¿Sabes? Y eso no se dice. Claro, en Marruecos, allí al final, cuando están guardando colas, viven en la calle. Y entonces, ¿cómo le pasa a los pobres marroquíes? Que están viviendo en la calle, pues 8 meses, 10 meses, hasta que consiguen una patera o los bajo de un camión. A nosotros, tú ten en cuenta que en Andalucía estamos a 13 kilómetros de ellos. Entonces llegan en unas condiciones lamentables. Pero no solamente sucede la crisis humanitaria, que es humanitaria, pero es una crisis sanitaria. Ahora mismo está con el ébola, con el corona, que hay que hacerle analíticas. Pero después hay que identificarlos, porque no sabemos quiénes son. Después muchos se hacen pasar como hijos de otro compañero de patera, que no tienen nada que ver. Luego hay que hacerse el ADN. Después hay que identificarle, hay que determinar la edad para ver si son mayores o si son menores. Si son mayores ya pasa al Estado, a la ley de extranjería y nada más. Pero si son menores, se ubican en los centros de protección de menores. Y los centros de protección de menores son unos centros que están saturados ya. ¿Qué pasa? Que allí no están privados de libertad porque realmente los chavales no han cometido ningún hecho delictivo. Pero claro, son chavales que viven unas condiciones lamentables, enganchados al pegamento, enganchados a la droga, de la prostitución, de lo que sea. Entonces, claro, estos centros salen y entran dentro de unos horarios, pero no siempre se cumplen esos horarios. Yo tengo conocimiento de esos chavales o bien cuando son víctimas de un delito o cuando son autores de un delito. Entonces, cuando son autores de un delito, lo que puedo decir es que son lecciones de vida. Yo siempre digo que esos chavales de 14, 15 años que los pilla la policía y ya conseguimos identificarlos, son chavales que no hay que reinsertarlos, hay que insertarlos. Y muchas veces para eso lo que sí hacemos, y está dando un resultado impresionante, es privarlos de libertad en un centro ya judicial, con medidas judiciales, y se les trata, se les cura, porque vienen adictos, y se les va inculcando los valores nuestros. Y te puedo decir que la mayoría de esos chavales, cuando llegan a los 17, 18 años, nos dan un ejemplo a nosotros. Vienen a buscarse una vida, a trabajar, son más listos que el hambre. Y yo lo pongo muchas veces como ejemplo a los chavales nuestros que lo siento, nos juzgamos por maltratar a sus padres y demás, los pijos y estos que tenemos, digo, a ver si tenéis las narices que tienen estos chavales. Y mira, te voy a contar tres casos, si me da tiempo. Pero tengo 4 o 5 menores, que ya son mayores. Habían cometido varios hechos delictivos, los tuve encerrados 2 o 3 años. Los tíos hablan español de maravilla. Y hubo la última vez que tenían que pagar 1000 y pico euros de indemnización por los daños que habían ocasionado en los delitos que habían cometido. Y claro, como son menores, se hace cargo la Junta de Andalucía. Y me dicen, tres chavales. Me dijeron en distintos casos. Me dijeron, no, don Emilio, esto lo pago yo. Pero ¿cómo lo pagas tú? Es que yo ya trabajo. Pues ya los tenía yo en libertad vigilada. Digo, ¿a qué te dedicas? Dice, yo soy temporero. Digo, explícame eso de temporero. Pues mire usted, don Emilio, estoy en una cuadrilla de 22. Y le digo, bueno, ¿y qué trabajas? Yo trabajo todo el año. Aquí en España no me falta trabajo. Hago la vendimia, hago la uva, hago la aceituna, hago el ajo, hago el espárrago. Y digo, a ver, cuéntame cómo está el tema esto. Pues mire usted, yo con mi móvil, tenemos al jefe. Y nos dice, venga, vamos a hacer la aceituna. Y nos vamos a hacer la aceituna Jaén o donde sea, 1 mes, 2 meses. Vamos a hacer la uva, vamos a hacer la fresa, vamos a hacer tal. Y digo, ¿cuánto están las cuadrillas? Y después, mire, don Emilio, estamos unos 10, y perdón por la expresión, porque es que ya no sabe uno cómo hablar. Pues estamos 10 morillos. Digo, ¿y qué más? Dice, pues tenemos unos 6, 7 negrillos. ¿Y qué más? 2 o 3 rumanos. Y digo, ¿y cristianos por la gracia de Dios? Dice, cristianos por la gracia de Dios, no. Porque es que son muy tímidos para el trabajo. Y ellos han pagado su indemnización. No les falta trabajo. Son unos tíos espectaculares. Pero claro, hay que insertarlos. No hay que reinsertarlos. Esos chavales vienen en unas condiciones lamentables. Y son unos tíos que dan un ejemplo de vida todos los días. Y tengo una historia de un negrillo. Que
tienes un minuto con el negrillo. A ver, cuéntanos.
Le robaron una gorra y entonces presentó una denuncia con uno del centro de protección de aquí de Granada. Un niño, un payo, un chulo, que le quitó a la gorrilla. Y entonces presentó una denuncia a los del centro y demás. Y llevaba, el chaval hablaba francés, era muy chiquitillo, una cara de felicidad, de mucho cuidado. Y cuando llevaba 30 días aquí, le dije, ¿a ti qué es lo que más te gusta de España? Y dice, levantarme todas las mañanas e ir al colegio.
Oh.
Le regalé una gorra de la policía y una camiseta, se la regalé negra, y digo, no, que no se te ve. Y se la cambié por una camiseta blanca. El tío más feliz que una paz. La mayor ilusión, levantarme temprano para ir al colegio.
Pues no
esa
sabes, Emilio, cómo,
yo
exacto.
Yo lo pongo como ejemplo para nuestros chavales. Pues ahora, que muchos vienen en muy malas condiciones, eso es lo malo.
Pues este es Emilio Calatayud.
Y yo le echo la culpa a los gobiernos de allí, de sus países, y a la ONU, y a toda la UNESCO, y a toda la historia, que no valen para nada. Que hay que apretarle las clavijas a los jefes de sus países.
Y no hay recambio generacional en España. Emilio, que tenemos que irnos a las noticias.
Mira, Cristina, Raymond, que se compró hace un año un yate perfecto, precioso. Le dije, ¿por qué no solo dejan los niños para que en vez de venir en pantera se los traiga para acá? Y mira, la peor amenaza que tú le puedes hacer a un marroquí es decirle, te echo para tu pueblo. No, don Emilio, o te hace como Dios manda, o te echo para tu pueblo. No, don Emilio, no, don Emilio. No.
Pues ahí los tenemos. Hay forma de convencerles y pueden ser el recambio generacional en España, que no se produce. Emilio Calatayud, muchísimas gracias por esta escena tan conmovedora. Nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.